Hola amigos, ¿qué tal? Soy Damaso María. Espero que todos estéis bien. Sí, volvemos a publicar otro podcast más, otro episodio. Ya sé que he estado bastante alejado un poco del podcast, pero estoy muy contento porque siempre recibo muchos mensajes positivos acerca de este podcast, que realmente es un podcast que no tiene ánimo de lucro. O sea, yo no monetizo nada. Al contrario, este podcast Damaso María, Testimonios Palmarianos, es un podcast hecho para los expalmarianos principalmente, para los palmarianos, para que se den cuenta del engaño en que viven, y para las personas que han tenido por curiosidad, han llegado al conocimiento de la Iglesia Palmariana debido a estos grandes documentales como el Palmar de Troya de Movistar, y también los documentales hechos por Tamayo, Carles Tamayo, que ha hecho una buena investigación acerca de ciertas cosas sobre la Iglesia Palmariana, no todo, pero ciertas cosas muy interesantes que sumándolo con el testimonio de Movistar, de los miembros expalmarianos que contaron sus experiencias, sus tragedias, da pie a desmontar toda esta secta basada todo en falsas apariciones, falsas visiones místicas de un demente llamado Clemente Domínguez. Y bueno, todos hemos visto, amigos, que si bien no he estado en los podcasts, he estado mucho por TikTok. Sí, he estado en TikTok algunas veces mirando pues las tonterías y que la Iglesia Palmariana pone, ¿no? Pero sobre todo leyendo los comentarios y respuestas de esta maquinaria palmariana de bots. Según algunos piensan, uno de los de estas personas que comunica conmigo me cuentan de que hay ciertos perfiles de TikTok que siempre están posteando, publicando cosas de la Iglesia Palmariana editadas, por supuesto, y que realmente intentan dar a parecer, o sea, dar la apariencia de que son muy ritualistas, románticos, de los rituales, de las pompas, de los palios, del oro, de las casullas, de la silla gestatoria, pero de piedad, cero. Porque realmente la Iglesia Palmariana se ha quedado en lo superficial, lo aparente, en apariencias, pero dentro del corazón su doctrina es podrida. Es una doctrina que ellos dicen que son católicos, pero no se ajusta al magisterio de la Iglesia, no se ajusta a la teología, no se ajusta a la pastoral, y no se ajusta por su origen, porque el origen de la Iglesia Palmariana es simplemente una burla al cristianismo, una burla a la fe, una burla a la razón, ya que la Iglesia Palmariana nace con el motivo de que Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral, ambos con problemas religiosos muy severos, pero que siempre han sido personas de doble moral, de doble estándar, que por la boca, por fuera, predicaban o hacían que se creían los defensores de la fe católica, de la tradición de la Iglesia, defensores del Papa Pablo VI, y que para seguir aumentando la atención de las gentes, empezaron a publicar y a crear, o inventarse conspiraciones. Ideas, teorías conspiranoicas, por ejemplo, ya lo he dicho varias veces, de que el Papa Pablo VI está drogado, que por eso mismo la curia romana está infestada de masones de grado 33, marxistas comunistas que han tomado el Vaticano y que no dejan gobernar al Papa. Y que por esta razón, nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, como no pueden hacer nada, o sea, no pueden hacer nada contra los obispos de la Iglesia, que parece que son más poderosos que la misma divinidad, prefieren tirar la toalla y decir, bueno, pues nos vamos con nuestras cosas del Palmar de Troya, ¿no? Que ahí nos hacen caso, ¿no? Claro, eso no es que no intentan vender la iglesia palmariana, ¿no? Entonces, Clemente Domínguez se inventa muchas apariciones, mensajes místicos robados, copiados, inventados, todos. Ya que Clemente asistía, durante un año, asistía a esas falsas apariciones que habían en el Palmar de Troya, hace muchos videntes o falsos videntes también, mejor dicho, ¿no? Todo el mundo en el pueblo del Palmar de Troya sabe muy bien la historia de lo que sucedió arriba, y todo el mundo sabe muy bien y comentan todo lo que estas gentes que eran videntes ahí, cómo terminaron. Y el negocio que se hizo ahí dentro. O sea, todo empezó con negocio. Y eso no lo niega nadie, pero claro, la iglesia palmariana va a negarlo, va a decir que no, 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 así no, es mentira, claro. Repetir 1000 veces una mentira, al final no se va a convertir en verdad. Tendrán que ser 1 millón de veces, pero repiten y repiten la iglesia palmariana de que ellos han sido elegidos por Dios mismo. Muchos de los comentarios de los bots, digamos, de este ejército de bots palmarianos que publican en las redes sociales, hablan sobre esto mismo, ¿no? De que la iglesia palmariana ha caído en apostasía en el año 78, tras la elección mística. O sea, no hay mística, quiere decir que Clemente, él solo vio, él dice haber visto a Dios mismo y a la corte celestial que se le aparecen y le eligen papa. Claro. Lo eligen papa a él, le perdonan su pecado de la noche anterior que había tenido con un joven colombiano durmiendo en la cama. O sea, Clemente y ese colombiano. Esto no creo que sea mentira porque lo han corroborado 3 personas diferentes. Uno de ellos es el padre Tomás, otro es otro padre más. Y dos, sí, tres, por lo menos 3 personas diferentes me lo contaron. O sea, no creo que ellos los tres se hayan puesto de acuerdo en la invención. O sea, ellos son personas que fueron expulsadas en diferentes momentos después del año 2000 y nos cuentan estas cosas, ¿no? También nos contaron de, pues, los escándalos, ¿no? Que a puerta cerrada, Clemente, Manolo, el padre Elías y otros cometían dentro del Palmar. Claro, estos escándalos no salían nunca a la luz. Porque había una prohibición que Clemente incluso tuvo que a inventarse una falsa visión en el 76 para decir de que los pecados de los superiores no pueden ser revelados al exterior. Nadie puede corregir a un superior sus pecados o sus vicios y esas cosas, ¿no? En el año 76, Clemente se inventa una visión donde castiga al padre Graviel, porque el padre Graviel se intentó defender de una agresión sexual del padre Isidoro, incitándolo a pecar contra la pureza. Y el padre Graviel reaccionó de manera violenta y justa, en parte también, ¿no? Es que hay que reconocerlo. Entonces, Clemente, ante el bochornoso escándalo que el padre Graviel había pues llamado la atención a todos los miembros del convento. Entonces Clemente, para zanjar la cuestión y para callar las voces o las dudas, y para meter miedo y presión y control, Clemente se inventa un falso mensaje donde, en nombre del Señor y de la Virgen, prohíben que se hagan públicas las correcciones o las acusaciones de pecados de los superiores en la comunidad. Así que todo el mundo, pues, calla la boquita, y si ves algo, mejor calladito, porque si no, Dios te va a castigar. Pero claro, todo esto desencadena a una cadena de vicios que Clemente, como fue, digamos, pervirtiendo, corrompiendo sexualmente a muchas personas ahí dentro, a muchos jóvenes sobre todo. Luego Clemente no se da cuenta, o se da cuenta muy tarde, pero ya durante los años 80 y 90 era muy frecuente en las orgías en las habitaciones de frailes que se metían a dormir unos con otros. Esas correrías, corriendo por los pasillos, saliendo de noche a la llamada de Clemente Domínguez. Como ya he contado varias veces, durante las madrugadas, Clemente mandaba llamar al superior de un convento, de Gravina 22, por ejemplo, y le decía al superior de que manden a traer al padre Nicolás. Y el superior del convento, pues, tenía que obedecer. O sea, no podía negarse a esto. Entonces él llamaba a dos frailes para acompañar al padre Nicolás, que era el amante de Clemente. Y uno de esos acompañantes, de esos dos frailes acompañantes, éramos dos hermanos. Era yo y el padre Gonzalo. Yo era el hermano Damaso y nos teníamos que levantar, pues, entre las 2 o 3 de la madrugada y acompañar al padre Nicolás a la casa generalicia, llegar a la calle San Vicente y en la portería el padre Oliver, el mismo padre Oliver, estaba ahí esperando, abriendo la puerta. Y él se encargaba de llevar al padre Nicolás a la habitación de Clemente y marcharse. Y luego Clemente, al día siguiente, el padre Nicolás, ni rastro, nadie sabía dónde estaba él. Todo estaba pasando lista para el desayuno, todo el mundo estaba allí, excepto el padre Nicolás. Excepto Clemente. O sea, ni Clemente ni el padre Nicolás. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué estaban haciendo? Todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo callaba. Y esa es la realidad. Es la realidad que personajes como Braulio, como Eliseo, Abraham, el padre Jesús y otros más, el padre Felipe, el padre Jerónimo, saben muy bien lo que sucedía ahí. Saben todos muy bien, sabían. Padre Miquel, el padre Cornelio, que todavía estaban ahí, todos ellos sabían. Y muchos más que fueron expulsados y otros que habrán muerto ya. Pero todo el mundo sabía qué es lo que pasaba. Eso hay que ser honesto y reconocerlo. Pero claro, le dice Pomerana, el actual líder no quieren soltarse, no quieren reconocerlo porque saben el peligro que esto conlleva. Que ellos van a perder su estatus de comodidad. Pero por eso mismo esto es un abuso. Yo entiendo que ellos quieran vivir una secta, que ellos quieran vivir en su propia iglesia, su propio culto, su propio romanticismo piadoso, y saltarse las leyes morales de perseguir y de perseguir a los lobos disfrazados de piel de oveja, a los escándalos y pecados de los superiores, a reconocer las herejías, manipulaciones sobre la Biblia, sobre la doctrina palmariana, doctrina católica, y todas esas falacias que Clemente fue inventándose en los mensajes. O sea, yo entiendo que si Braulio y cualquiera de los que están adentro realmente es católico, tiene que saber muy bien, primero, antes del palmar, conocer cómo es la doctrina católica antes del palmar de Troya. Y luego contrastarla con los que están creyendo, con lo que les ha venido. Porque la Iglesia Palmariana habla de bella doctrina revelada por Dios. Claro, estamos hablando de que la Iglesia Palmariana utiliza muchos sacados, copia y pegas de escritos, de santos, de místicos, de directores espirituales, y los van poniéndolo como que de ellos nace, como que ellos están inspirados y están escribiendo esas cosas, ¿no? Pero realmente son plagios, copia y pega de cosas, documentos de Clemente, documentos de Manolo, para darse un poco de autoridad o creerse en algo, ¿no? Por eso, amigos, ante esto, Clemente, pues, durante todos estos años que vivió él, vivió de una manera viciosa y de excesos. De excesos que él nunca pudo controlar. No es mentira de que Clemente no haya parado de tener sus vicios. O sea, Clemente dijo, creo que en el año 2003, reconocí un mensaje en un sermón que parece que dio en el Palmar, de que él reconocía que había pecado, pero no dijo mucho. O sea, él no públicamente no confesó todos sus pecados, todo lo que hizo y todo el escándalo que montó, sino que él hizo he sido como todo de carne y hueso y pobre pecador. A mí me da igual, ¿me entiendes? A mí me da igual que él haya pecado, o sea, que es condenable, que una persona que nos exige a todos pureza, vida de obediencia, vida de pobreza, y él no cumplía en lo absoluto esas normas. Parecía que cumplía, parecía que rezaba, pero realmente su corazón estaba muy lejos de la piedad. Porque como buen actor, como buen vividor, tenía que aparentar que vivía una vida piadosa, una vida de papa, de líder, porque si no, él perdía sus privilegios. Como ciego que era, nosotros éramos sus esclavos, sus sirvientes, y nosotros teníamos que encargarnos de que él esté bien, de que él tenga comida, de que él esté por los pasillos tranquilamente, y de nosotros, los obispos, se aprovecharon, porque nosotros manteníamos los trabajos de la comunidad. Él no hacía nada. Él solamente se inventaba nuevas doctrinas conspiranoicas sacadas sacadas de la manga para poder incrementar las expectativas de los fieles de la Iglesia Palmariana para que sigan creyendo en él. Es como aquellos influencers que tienen que estar poniendo cosas nuevas en Instagram continuamente para seguir atrayendo más seguidores, ¿no? Pues Clemente hacía esto, lo mismo, ¿no? O sea, tiene que inventarse mensajes, visiones, imaginaciones fantasiosas, místicas. Por ejemplo, estamos hablando que él decía que tuvo la visión beatífica en varias ocasiones de la nada. Habla de que él tuvo revelaciones muy profundas sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Vio, profecías de las cosas que iban a suceder en el futuro. Y también él vio cosas que sucedían en el pasado, porque parte de esta Biblia Palmariana, amigos, también se realizó porque él había tenido revelaciones de acontecimientos bíblicos. Y a la luz de esas imaginaciones, él pudo intentar, escribir su Biblia. O sea, él, de pronto, cuando estábamos leyendo la Biblia, la historia sagrada, él de pronto surgían, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos años pasó entre este episodio y este episodio? Entonces Clemente se escondía, escuchaba flamenco, cha 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 cha, bailando con las palmitas. Y por la noche aparecía, bueno, nos hemos tenido una visión, una revelación acerca del acontecimiento del gran profeta, de este profeta que cuando se dice en la Biblia esta parte, hay que entenderse de esta manera. Y que pasaron 345 años y el día 14 de agosto del año 324 a.C., a las 4:05 de la mañana con 5 segundos, se apareció el profeta, o qué sea. Entonces así era como Clemente nos metía humo, o sea, nos engañaba con humo, con historias que no se ajustan a la tradición de la Iglesia ni al magisterio de la Iglesia. Claro, imaginaos, es como actualmente venga un hombre diciendo yo soy enviado del futuro, vengo del futuro, vengo del año 2890 y vengo a anunciaros de que vienen cosas, ¿no? Es lo mismo. O que venga uno que, como actualmente hay miles de personas en el mundo que dicen ser viajeros del tiempo y que han estado en el pasado y que han visto cosas del pasado. Entonces, yo creo que Clemente se alimentaba de estas paranoias confabulatorias, de estas teorías conspiranoicas, porque él escuchaba programas de parapsicología durante las noches que él no podía dormir, o sea, porque a veces él tardaba en irse a la cama y al irse a la cama se tomaba sus Valium, sus Optalidón, pastillas, bueno, estupefacientes, mezcladas supuestamente con alcohol para hacer más efecto. Y al día siguiente, pues cuando se levantaba sobre las 12 del día, parecía un borracho, porque gritaba y se ponía como en plan a gritar estas palabras, y nadie me lo va a negar. Decía, ¡ay, qué malito estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hoy, 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 hoy! ¡Mañana! Pero, amigos, tenéis que imaginaros estas palabras, ¿no? ¡Qué malito estoy! Hoy, 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 mañana. siempre la misma cantaleta. Y yo decía, este hombre, ¿está loco? ¿Qué tiene, no? ¿Qué? O sea, algo raro, ¿no? Entonces, amigos, cuando en la iglesia palmariana se va diciendo que Clemente era un místico y que Clemente fue elegido por Dios a pesar de sus escándalos, a pesar de su carácter, a pesar de los vicios, pero que Dios quería que él sea el Papa de la Iglesia Católica Apostólica en el Palmar de Troya, y que Jesucristo lo elija a él y no elija a otro cardenal, a un sencillo sacerdote dentro de la iglesia misma, porque los amigos, los problemas de la iglesia siempre se han arreglado dentro de la iglesia. Y Clemente nunca estuvo con la iglesia. Clemente estuvo fuera de la iglesia. Y para prueba es la desobediencia de Clemente a la jerarquía de la iglesia. Sobre todo, sabiendo todo que estas apariciones falsas del Palmar de Troya nacen en la localidad de Sevilla, el obispo de Sevilla manda en secreto personas para mirar, observar, tomar nota de lo que sucedía, entrevistar a personas que estaban ahí alrededor, y rápidamente se dieron cuenta de que esto fue un engaño, fue simplemente un juego de unos patanes, unos pícaros, que realmente querían salirse con la suya y vivir del cuento. Entonces la Iglesia Católica Romana, en los años que nació el Palmar, entre los años 70, manda decretos, ¿no?, de excomunión a Clemente, sobre todo en el año 76, cuando es que fueron elegidos, de elección. Estamos hablando de que mandan traer a un arzobispo que estaba ya con problemas seniles y ya con problemas de que la iglesia estaba con problemas con la iglesia misma. Era una persona que estaba, debido a sus problemas seniles, problemas psicológicos ya por su ancianidad, estaba afirmando ideas progresistas, ¿no?, dentro de la iglesia, y que también era como un velero, ¿no?, porque depende a su comodidad, el monseñor Tuck cambiaba de aire, ¿no? Cuando quería ser tradicionalista, pero cuando no quería y cuando le convenía, era totalmente abiertamente progresista e iba a cualquier persona. Entonces, monseñor Tuck está traído por muchos seguidores de otros lugares de apariciones, porque claro, que imaginaos, estas historias de las apariciones en los años 70 se multiplicaban por todo el mundo, ¿no? Y todas estas falsas apariciones, como falsos sacerdotes, iban atribuyendo a las apariciones marianas que sucedían por el mundo en todo el pleno siglo XX, están dando un aviso a la humanidad, un aviso a la iglesia misma, a la jerarquía misma, para que reconozcan de que la Virgen está ahí, está queriendo un cambio, ¿no? Y que no quiere que la iglesia se vaya, digamos, inclinando a la pobreza, al evangelio, sino que se vaya inclinando más a la doctrina posterior o inferior al Trento, ¿no? Estamos hablando de hay que poner mano dura, que la iglesia debe ser la que gobierne los países, gobierne las tierras, los gobiernos. Y Clemente, pues, quería servirse de toda esta historia, porque él quería llegar a ser el rey de España, quería llegar a ser alguien, un monarca, alguien reconocido, alguien con poder, ¿no? Pero claro, también mucho de toda esta idea vino gracias a Manuel Alonso. Pues Manuel Alonso fue quien realmente movía todos los hilos para que esto sucediera, ¿no? Y Manuel Alonso tenía muchos contactos, pues, porque todo esto se hizo con medio de dinero. O sea, ahí realmente se movió mucho dinero, muchos inversores, mucha gente que invertía dinero con Manuel Alonso Corral. Manuel Alonso Corral también exigía donaciones forzosas a los fieles que habían, y mandaban misioneros a diversos cenáculos o capillas palmarianas que habían por España y por diversas partes del mundo para recopilar la mayor parte de dinero que se podía, ¿no? Y luego ellos, pues con ese dinero, invertían en el palmar para embellecer, digamos, hacer más grande la basílica que estaban construyendo, ¿eh? Y traer pasos, o sea, hacer cosas más vistosas, pero todo vasto, ¿no? También no crean todos que todo lo que hay dentro del palmar está lleno de oro valioso, ¿no? Realmente son láminas de oro que en sí son costosas, pero que pasado unos años, eso se pudre, se cae, se hace polvo, ¿no? Y durante años, durante los años 80 y todos los 90, que yo recuerdo, todas las capillas, los altares palmarianos que habían dentro de la catedral estaban llenos de polvo, de cacas de paloma, llenos de falta de cuidado, telarañas. Lo único que se cambiaba ahí eran los manteles, gracias a las monjas que los lavaban y los cuidaban y los planchaban, pero mayormente todos los altares estaban llenos de arañas, bichos, sucios de polvo, y no ponían mano en ellos, no movían. Y era el tiempo en que la iglesia palmariana tenía muchos más fieles y mucho más gente que donaba mucho dinero. ¿Pero qué se hizo con ese dinero? ¿Qué hacía Manuel Alonso con ese dinero? Porque ese dinero que llegaba al palmar se lo repartían entre tres personas: Manuel Alonso Corral, Clemente y Carmelo Pacheco, al padre Elías. Entonces ese dinero, ellos llegaban a cuentas que estaban a nombre de estas personas. Y luego, es muy interesante, pero si veis la iglesia, un reportaje de Canal Sur en YouTube que se llama La Iglesia Oscura, El Palmar de Troya y la Iglesia Oscura, podéis ver, muy interesante, porque ahí se notan los primeros, cómo los periodistas llegan al ayuntamiento de Utrera a recompilar papeles de las compras y ventas que se hacían entre ellos, y mismo ellos mismos reconocen de que era muy extraño, pero entre Manuel Alonso Corral, Clemente y Carmelo Pacheco se vendían y compraban propiedades en el pueblo del Palmar de Troya, como en Sevilla, entre ellos, en su nombre personal de ellos, no de la iglesia palmariana, no de la orden de los carmelitas de la Santa Faz, no, las cuentas estaban a nombre de ellos y las propiedades a nombre de ellos mismos. Entonces se compraban y vendían entre ellos. Pero también yo creo de que ahí, también como mismo Ginés lo ha confirmado, había gente que tenía el poder de meter mano a las cuentas bancarias de la iglesia palmariana y que no eran palmarianos y que no pertenecían a la iglesia palmariana ni a la jerarquía palmariana. Y esas personas eran muy amigos y confidentes de Manuel Alonso Corral, de Clemente y de Carmelo Pacheco. Sé que, amigos, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta en las investigaciones que se han hecho sobre la iglesia palmariana para entender el motivo de por qué nace esta iglesia, ¿no? Luego, todo esto parafernalia que se monta en ellos, de pasos de plata, oro bañados de oro, y las piedras preciosas que se compraron, porque habían escapularios de la Virgen del Palmar, escapularios que se compraron y que se hicieron con diamantes, ¿no? Y que eran muy valiosísimos, ¿no? Que luego por ahí escuché que acusaban a Ginés de haberlas robado, aunque no realmente hasta ahí es lo único que sé, porque la iglesia palmariana acusó a Ginés de haber robado joyas de la Virgen, de San José y de Santa Teresa, aparte de algunas antigüedades, algunas cosas que realmente eran valiosas allí, ¿no? Pero ahí ha quedado eso, ¿no? No ha habido una, digamos que si la iglesia palmariana estuviese con la ley, tenía que haber ido a poner la denuncia ante la policía por robo, y luego llevar a Ginés a la corte, pero no lo hizo. No lo hizo porque no estaba seguro de lo que había hecho Ginés, o porque tenía miedo de que si iba a remover la mierda, podrían salpicarles a ellos también. Y tiene sentido porque el mismo Ginés dijo en una entrevista de que con solo él mismo abrir su boca podría hacer mucho daño a la iglesia palmariana. Mucho daño. Y es uno de los motivos por qué la iglesia palmariana no llegó a tener grandes problemas con Ginés. Y eso, después de que Ginés se metiera a robar ahí y terminara apuñalado por los obispos del Palmar. No sigan después de todo eso del juicio que se hizo por el allanamiento de Ginés y su mujer en el Palmar. Al final, entre ellos se quedaron, hicieron un acuerdo, un pacto, y no hubo, llegó a más, ¿no? Clemente Ginés no llegó a ir a cumplir la condena y esas cosas. Pero eso indica de que ahí se esconde algo, ¿no? O sea, hay un pacto mutuo de, bueno, tú te callas, yo te perdono esto, pero tú te callas lo otro, ¿no? Y eso no es moral, ¿no? Porque quien conoce un crimen y no lo denuncia, es cómplice del mismo crimen, ¿no? Y realmente es una de las pruebas de por qué creo que la iglesia palmariana y sus líderes son unos hipócritas y unos cínicos. Porque sabiendo muy bien de que su secta no es católica y solamente tiene a unos cuantos tontos fieles, engañados y víctimas inocentes también. Ojo, no estoy diciendo que todo el mundo ahí sean tontos, ¿no? Pero muchos de ellos, jóvenes y ancianos y familias, están allí creyendo que esta es una secta, pero sin tener permiso, sin tener la oportunidad de poder ellos libremente buscar otras alternativas de información para saber si su fe, la fe palmariana, es auténtica o es una invención. Es una secta que se ha inventado y que no es, vamos, que no es cosa de extrañar, porque todo el mundo sabe de que como la iglesia palmariana existen así miles, miles de grupos en todo el mundo que aborrecen el Concilio Vaticano II, aborrecen la Iglesia Romana y el Papa Francisco, critican mucho de todo lo que ven y claro, y se alimentan de conspiraciones, de fotografía, de fotografías que sacan del Papa Francisco o de otros papas como Juan Pablo II o de Benedicto, etcétera, sacada fuera de contexto, ¿no? Diciendo, por ejemplo, a un fiel palmareno había puesto al Papa una foto del Papa Francisco con unos malabaristas y ponen como que la iglesia romana es un circo y no se dan cuenta de que eso fue una audiencia, que el Papa tuvo una audiencia y llegaron unos profesionales que realmente tenían que hacer de esta manera sus acrobacias, para enseñarla el arte, porque en fin, la acrobacia circense es un arte también, ¿no? ¿Y quién allí no ha visto, pues, realmente ese arte en las acrobacias, ese deporte que exige mucho concentración y fuerza? Entonces, luego ponían un sueño en el Sínodo de los Amazonas. Se vio que el Papa, pues, venían muchas. Digamos, personas de Sudamérica, de la Amazonía, que católicas en sí, todas católicas, pero vinieron con sus trajes tradicionales, ¿no? De su cultura, de su tradición, y trajeron algunos regalos hechos de su tierra, ¿no? Tierra de tradición. Y entonces la foto pone una foto y empiezan los palmarianos a decir: oh, ahí se ve que están adorando a la Pachamama y adorando a fetiches del vudú y esas cosas. Oh my God, no, ahí está la prueba de que la iglesia romana la iglesia romana es una iglesia satánica. Y no se dan cuenta de que fue un sínodo católico, un sínodo de la Amazonía, y que las gentes vienen ahí a traer sus cosas. Pero imaginaos, ellos no piensan de que si yo llevo un Cristo un Cristo, la cara, por ejemplo, del cachorro, del Cristo de la agonía de Triana, y lo llevo a Estados Unidos, a una parte, solamente la cabeza, y lo enseño en un colegio de niños, ¿qué van a pensar los niños? Los niños lo que van a pensar a ver, van a ver a una escultura de un degollado y se van a asustar. Y yo no les voy a decirles, este es Cristo en España. Porque los niños se van a ir desquiciados a sus casas a llorar, asustados. Porque no en todas partes el catolicismo es como en España. Y no se puede pretender decir que la iglesia palmariana es todo, todo lo que se ve en España con el tema del tema cofra de las imágenes es algo católico universalmente reconocido. No, señor, solamente en España, porque como dice la misma palabra católica, es universal. La iglesia católica abarca todos los pueblos, todas las culturas, las tradiciones y todas las verdades. La iglesia palmariana abarca las mentiras, las falacias, abarca las conspiraciones y abarca la desobediencia y el antagonismo entre realmente lo que es la fe y la doctrina. Por eso, amigos, seguimos en otro podcast para hablar más del tema. Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, más preguntas, podéis ver mi perfil de TikTok. Yo me llamo Damaso María en TikTok. Mirad, compartirlo. Si veis que a alguien le interesa y seguir investigando la iglesia palmariana y observarla, observar sus comentarios, observar sus respuestas, que realmente son muy interesantes y que realmente dan, poco a poco están dándonos a entender lo que hemos venido durante estos 23 años de que voy haciendo mis testimonios sobre la iglesia palmar. Realmente están saliendo a la luz. Realmente ellos están mismos confirmando lo que he venido diciendo durante estos 23 años. Lo que la iglesia palmariana es, lo que enseña y lo que realmente va vendiendo. Humo. Vendiendo nada. Vendiendo falsas esperanzas. Pero mientras algunos se sacrifican dando su dinero, comiendo lo mínimo, Y gente que con unos trabajos precarios tienen que mantener 10 o 12 hijos, tienen que dar algo a la iglesia palmariana. Y esa gente de la iglesia palmariana están ahí dentro teniendo buena comida, buenos vasos de vino, hasta cerveza, y adornando oro y trayendo más cosas vistosas y comprando más equipos fotográficos, de video fotográficos, de ediciones, que realmente... Realmente eso dice en qué se gastan el dinero, en ocio. Bueno, amigos, un abrazo muy fuerte y ya sabes, Damaso María, Testimonios Palmarianos, también es mi podcast. Damaso María, la Iglesia Palmariana Descubierto, es una página que tengo en Facebook. También hay una página amiga, Iglesia Palmariana, Palmarian Church en Facebook. Y también hay dos amigos más de Estados Unidos. Uno es, creo que, la Iglesia Palmariana en Sudamérica y Estados Unidos. Y la otra iglesia palmariana en Irlanda o algo así. Tengo que mirarlo bien. Pues nada, amigos, un abrazo fuerte y hasta la próxima.